Bienvenido a Crónica de Campus, la sección que te lleva al campus sin necesidad de desplazarte. Quédate con nosotros.
Dejad los libros por unos minutos. Llega el nuevo programa de Crónica de Campus y no os lo podéis perder. Tomaros un descanso para que vuestro cerebro se recupere de tantas horas de estudio y acercaros a la actualidad del campus. Hemos querido hacer un seguimiento de cómo están yendo los exámenes, cómo lo estáis llevando y si ya sabéis alguna nota. Entre tanto ajetreo, Cristina y Luz han preguntado a los alumnos y profesores. La Universidad de Zaragoza y todas las de España se están teniendo que adaptar a la situación económica. Los recortes en el presupuesto para la educación van reduciendo cada año más, así que se tiene que ahorrar de distintos lados. Igual lo habéis notado. El sabor latino anda suelto por el campus. Unas clases de bailes latinos se imparten en el Colegio Mayor de Santa Isabel. Marta se acercó a sus clases. A raíz de la aparición de una asignatura en el grado de Derecho, únicamente en inglés, Santi y Luz se han preguntado qué tal es el nivel de idiomas de alumnos, porque aunque todos oigamos lo importante que es saber idiomas, no sabemos si estamos realmente bien formados. En Facultades al Detalle, esta semana el grado de Periodismo, un grado muy joven pero con algún problema de infraestructuras. Cris y Marta os lo cuentan. Esto es una pequeña parte de lo que podéis oír. Si queréis enteraros de todo esto, quedaos que comenzamos.
Interminables horas de estudio con grandes madrugones para unos y noches interminables para otros. El nuevo horario para este mes se distribuye en biblioteca, mal comer y volvemos a las bibliotecas. Miedo e impotencia y esos nervios traicioneros que se manifiestan en la respuesta más simple. Estos son los exámenes de enero y otras formas de morir.
Estudiar todos los días, acudir a clase y un repaso diario, seguro que fueron tus grandes utopías al comenzar el curso, pero al final las clases se cambian por cafeterías, para la entrega de trabajos aún queda mucho, y pensar que si estudio tan pronto se me olvida han sido las grandes excusas de todo buen estudiante. Ya han pasado 4 meses y aquí estamos ya en enero. ¿Cómo se afronta esta época?
Los exámenes me están saliendo de momento bastante bien, aunque solo he tenido uno, me quedan otros 3 y nada, estoy procurando estudiar todo lo que puedo y yo espero que salgan muy bien, que todas las horas que estoy metiendo pues den su fruto.
De la mano del frío viene el primer examen y entre turrón y turrón el estudio de esa asignatura que nos da tanto miedo llevar a septiembre. Se acabaron las navidades tranquilas y sin nada que hacer, ahora Papá Noel nos trae coderas para continuar con el estudio. Muchos de vosotros ya vivisteis esta época el año pasado. ¿Y qué es mejor para acompañar el disgusto? ¿Bufanda o pantalones cortos?
Este año los exámenes están demasiado pegados y tenían que haber dejado más tiempo para estudiar. Y me gustaría más que se repartieran en febrero, no tan juntos.
Y los exámenes, como esta vez los han adelantado mucho, yo creo que sería mejor un poco más adelante en febrero, pero a mediados de febrero, finales.
Yo personalmente prefiero el sistema que llevan en Pamplona, que es tener los exámenes antes de Navidad y acabar el curso en mayo, aunque tienen que empezar un poco antes, pero yo creo que es todo mucho mejor. Las Navidades están libres, el verano es más largo, la recuperación es en julio, todo el mundo tiene verano, o sea que yo creo que ese es el sistema mejor.
Las bibliotecas están abarrotadas y a las 9 se cesa el estudio, aunque algún valiente se anima a continuar la fiesta en filosofía. Es raro el estudiante que no ha pasado por esta facultad, y será por eso por lo que esta biblioteca luce sillas rotas y mesas pintadas. La ventaja es la cantidad de amigos que hacemos al no haber un espacio de mesa definido para cada uno. Medicina posee unas características similares, por no hablar de la de magisterio.
Aunque desde luego no todas tienen estas ventajas. Derecho, aunque pequeña, cuenta con flexos, aire acondicionado y calefacción, además de una biblioteca física. En matemáticas podéis disfrutar del espacio, pero si de verdad queréis estudiar, trabajo social es el lugar idóneo para concentrarse. 2 plantas de biblioteca con paredes llenas de libros, por no hablar de la novedad en el mobiliario. Así que ya sabéis, corred o los estudiantes de selectividad se quedarán con vuestros puestos en junio.
Estudio en Sinués porque me parece una biblioteca que está muy bien, la verdad, hay bastante silencio y me cunde bastante, porque es que si no en casa no hago nada y ahí me cunde más.
Bueno, yo estudio en casa porque, bueno, en la biblioteca no me cunde demasiado, hay mucha gente, mucho ruido, la gente habla, se mueve, entonces yo procuro estudiar en casa, que es donde mejor se está siempre.
Desde Crónica de Campus os deseamos toda la suerte posible y mucha paciencia. Descansad cada 2 horas, pero tampoco os paséis con el descanso. Bebed mucha agua, que dicen que mejora la memoria a corto plazo, y comed chocolate, que no mejora el rendimiento académico, pero anima el proceso.
Y ya sabéis, para el cuatrimestre que viene, estudiad todos los días.
¿Te gustaría ver cómo hacemos el programa?
¿Os gustaría participar con nosotros?
Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros en radio@unizar.es o en nuestro Twitter @crónicacampusuz.
Vente y prueba la experiencia radiofónica.
En los últimos años, la Universidad de Zaragoza ha intentado realizar un importante ahorro y buscar nuevos recursos con los que poder financiar sus actividades. Y es que, con la crisis económica, la insuficiencia e inestabilidad de la financiación universitaria y la dificultad para disminuir el déficit y recortar gastos, se han convertido en los problemas que más preocupan al Consejo de Dirección.
Por ello, el Plan de Racionalización del Gasto de la Universidad, aprobado por el Consejo de Dirección en octubre de 2012, ha adoptado una serie de medidas. Por ejemplo, establece un modelo de financiación autonómica suficiente y estable, un incremento de los precios y de las tasas universitarias y una recuperación del IVA.
Fija también una disminución de gastos tanto en personal como en bienes y servicios de la siguiente manera. Trata de racionalizar el número de cargos académicos. Revisa la estructura departamental o la oferta de asignaturas optativas. Reduce los gastos de las reuniones. Cierra algunas instalaciones. Controla el consumo de energía y agua y sustituye el papel por la web, entre otros.
Este esfuerzo ha permitido un ahorro de costes que ha ascendido a 55 millones y medio de euros, cifra que se sitúa muy por encima de las alcanzadas en los 4 años anteriores. Sin embargo, esto no es suficiente y hay que seguir optimizando los recursos de la universidad. Para ello, este plan de racionalización propone una serie de objetivos para lograr aumentar el ahorro y minimizar los gastos al máximo.
Entre estos objetivos destacan el desarrollo de acciones de concienciación y políticas de sostenibilidad, la rentabilización y racionalización del uso de las instalaciones o la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y nuevos patrocinadores.
Para tratar de conseguir estos objetivos, la universidad ha puesto en marcha la contabilidad analítica. Este sistema permite obtener información sobre lo que cuestan los servicios y el uso que se hace de ellos y ayuda a tomar decisiones. Además, facilita la elaboración del presupuesto y proporciona información a órganos nacionales y regionales para fundamentar las ayudas y subvenciones.
Todo esto es la teoría, pero ¿cómo está afectando en el día a día a los estudiantes? ¿Notan la diferencia?
Bueno, pues yo el año que viene me voy a ir de Erasmus, entonces el otro día tuvimos una reunión informativa y tal y nos dijeron que las becas habían bajado con respecto a otros años, no sabemos cuándo van a llegar y está todo hecho un poco un lío.
A ver, yo he leído en los medios que las bibliotecas las cierran los fines de semana, que por ejemplo están ahorrando en luz, que becas Erasmus también están dando menos, pero por ejemplo como a mí no me afecta porque no he pedido beca Erasmus ni voy a las bibliotecas a estudiar, pues a mí personalmente no me ha afectado.
Sí, yo lo he notado sobre todo en que hay pocas bibliotecas abiertas y las que están abiertas están a reventar.
Una sala de ordenadores que tenemos en la universidad que necesitamos para hacer muchos trabajos, ahora abre menos días a la semana, entonces nos perjudica a los alumnos porque no tenemos dónde ir para hacer esos trabajos.
Aunque muchos consideran que el ajuste de presupuesto está afectando más de lo esperado, parece que los universitarios se van a tener que amoldar a la actual situación y esperar a que la situación mejore.
...12 de febrero...
en la Biblioteca María Moliner.
Las jornadas sobre el emprendimiento en el medio radiofónico,
innovación en la radio
y el fenómeno de las radios universitarias.
Quedáis todos oficialmente invitados.
Si te gusta bailar y dispones de tiempo libre, esta es tu noticia. Uno de los bailes más reclamados, divertidos y sensuales, el latino, lleva en la universidad 10 años. Y os preguntaréis dónde. Estas clases se imparten al lado del recinto universitario, concretamente en el aula del Colegio Mayor de Santa Isabel. Sus alumnos están divididos en 2 grupos en función de su experiencia y si anteriormente se han formado en este cursillo. Así que si decidís apuntaros y no sabéis, no os preocupéis, porque está el grupo de iniciación para empezar más suave e ir adquiriendo poco a poco más destreza en la danza. El baile latino es suelto, marchoso y, aunque no lo creáis, se requiere tener conocimientos en ejercicio aeróbico. Algunos de los bailes latinos son el cha-cha-cha, la salsa o el paso doble. Pero, ¿cuáles son los que más gustan entre los alumnos?
La salsa, sobre todo la salsa cubana, porque hay dos tipos, en línea y cubana. Ahora se está bailando más en línea, en los bares, y está como más de moda, pero aquí en clase nos gusta más la cubana.
El más interesante es la salsa, porque es el que más coreografía tiene, el que más figuras posee, pero también a mí me gusta mucho la bachata, que es porque es muy sensual, muy erótica y muy romántica, y me gusta mucho también.
Vale, pues ya estamos mucho.
Con respecto al precio de las clases, este resulta más barato que el de cualquier academia de baile, ya que están dirigidos fundamentalmente a los universitarios o trabajadores de la universidad. Si finalmente decidís apuntaros, contactad con Laura, la profesora y encargada del cursillo, en el correo elalmacendelasartes@gmail.com. Poned almacén con Z y a bailar.
Dicen que un estudiante tiene mucho ganado cuando habla uno o varios idiomas además de su lengua materna. El sistema educativo nos prepara para poder desenvolvernos de forma fluida en inglés, pero ¿tiene éxito la preparación del colegio o el instituto?
Uno de los tópicos más generalizados en referencia a nuestro país es el bajo nivel de inglés que tenemos los españoles. ¿A qué obedece esta generalización? Casi el 50% de los encuestados por Eurostat, entre 25 y 64 años, dijeron no saber ningún idioma extranjero. El 98% de los estudiantes de primaria dedican una media de 6 horas semanales al inglés, y aún así, menos del 25% de la población total domina la lengua inglesa.
El inglés tiene varios niveles de aprendizaje, siendo el A1 el más básico y el C2 el más cercano al nativo. Las carreras que ofertan inglés como asignatura optativa u obligatoria suelen partir de que el estudiante tenga un nivel intermedio o B1. Muchos universitarios se llevan la sorpresa al iniciar el curso, el nivel que creían tener no llega al exigido en clase. Escuchamos ahora a un estudiante de segundo de periodismo.
Creo que en mi colegio, por lo menos, el nivel impartido por el profesorado de inglés no era malo. El único defecto que podría establecer sería que los únicos exámenes que nos hacían eran escritos, y al llegar a la universidad también nos hemos encontrado con un examen oral, y quizás ese examen lo podrían realizar bien solo las personas que han salido fuera de España y no todos los alumnos por igual.
La Facultad de Derecho ha sido una de las primeras en implantar una asignatura exclusivamente en inglés en la Universidad de Zaragoza, en las carreras de Derecho y DADE. La asignatura Key Issues on International Business Law se ha implantado por primera vez durante este cuatrimestre, y la aceptación se refleja en que la matrícula ha sido del 100%. Escuchamos a Carmen, estudiante del antiguo plan de licenciatura en Derecho.
Sí, algo he oído, y la verdad yo no me veo capacitada para asistir a una asignatura de este estilo, porque llevo unos 5 o 6 años sin estudiar inglés, con lo cual no estoy capacitada.
¿Y los profesores qué opinan?
Entonces, el nivel de inglés no es el que deberíamos tener.
No, en absoluto. Aunque gran parte del profesorado de fuera de esta facultad, de la Facultad de Filosofía y Letras, cree que sí que el alumnado tiene ese nivel. Pero desde el Departamento de Inglés constatamos que no es así. Así hemos ido perdiendo docencia en medicina, en veterinaria, en ingeniería.
Los alumnos a los que le doy clase en la Universidad de Zaragoza cada vez llegan a las facultades con menos nivel de inglés. Creo que sería muy importante que desde algunos cursos atrás los alumnos pudiesen tener las asignaturas bilingües, en inglés y en castellano.
Parece que se nos resiste, sin duda es nuestra asignatura pendiente. Desde Crónica de Campus os alentamos a todos aquellos que tengáis el inglés atragantado a no tirar la toalla. Good luck.
Facultades al detalle. Hace ya 5 años que la Universidad de Zaragoza cuenta con su grado en periodismo. Su implantación en 2008 permitió que los alumnos de Aragón pudieran cursar por primera vez estudios públicos de comunicación.
Durante los años anteriores, los jóvenes interesados en el periodismo debían formarse en universidades privadas o trasladarse a otras comunidades autónomas. Daniel Cabrera, coordinador del grado, nos cuenta cómo fue su creación y el camino que todavía queda por hacer.
El grado empezó absolutamente de cero, con lo cual no había profesores de periodismo ni en la universidad ni en la facultad. Y bueno, eso ha hecho que haya ido muy lentamente la contratación de profesores, que todavía es incompleta, ¿no? Todavía falta contratación de profesores. Y es más, digamos, el profesor de periodismo no es un departamento ni una facultad, ¿no? Es un área dentro de un departamento, es algo muy pequeñito todavía.
El grado en periodismo tiene la nota de corte más alta dentro de la rama de Humanidades y de Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza. Un 9,89 fue la calificación necesaria para poder realizar el grado durante el curso 2011-2012. La dificultad para conseguir esta nota hace que los alumnos lleguen con un alto rendimiento académico y un perfil muy definido.
Con lo cual estamos hablando, digamos, de un estudiante muy inquieto, curioso, exigente, y eso hace que, bueno, que el clima que vive un profesor normalmente en el aula sea muy distinto a veces de lo que se vive en esta facultad o en otras facultades, ¿no? De inquietud, de trabajo, de rendimiento.
Ya se ha dicho que la implantación del grado fue rápida y en cierto modo improvisada, y esto conlleva consecuencias para todos.
10 profesores comparten una sala que le llamamos la zona cero, porque es la zona cero euros. Está hecho con escritorios sacados de los subsuelos, con ordenadores que estaban rechazados y quisimos reparar, con bibliotecas que subimos nosotros mismos, no es que haya hecho nada. Eso salió cero euros, simplemente conseguimos que el anterior decanato nos diera un espacio y amontonamos a todo ahí, ¿no? Hay un solo teléfono para ellos.
Durante los últimos años, el periodismo ha sufrido transformaciones muy profundas. Estos cambios no solo han venido marcados por la crisis, sino también por el desarrollo en el ámbito tecnológico. Ahora, los estudiantes, además de pensar a qué medio quieren pertenecer, deben buscar otras alternativas como la creación de blogs. Daniel nos cuenta cómo los grados deben de adaptarse a la nueva situación laboral.
Uno de los desafíos de ahora en un grado de periodismo es conseguir práctica para los alumnos sin que esas prácticas se conviertan en una especie de contrato solapado, ¿no? Donde a un estudiante se lo contrata 6 meses, luego se contrata a otro, etcétera, etcétera. Es todo un desafío para los grados.
La mayor parte de los alumnos eligen este grado porque quieren trabajar en un medio de comunicación. Sin embargo, el grado abre un abanico de posibilidades.
Digamos, la publicidad, las relaciones públicas, o como el trabajo en la ficción. Trata de romper con la mentalidad, digamos, de que lo que quiero ser es funcionario y todas sus metáforas, ¿no? El empleo fijo, lo que sea.
La crisis del periodismo es profunda y complicada, pero la verdad es que con muy poco un estudiante de periodismo puede meterse de lleno en la profesión.
Aquí se trata de algo mucho más que eso, ¿no? De ser proactivo, de imaginar posibilidades, porque con muy poca inversión, hoy en día un estudiante en segundo año, si quiere, puede estar tranquilamente diseñando un blog específico, con conexión a redes sociales. Es decir, hay muchos negocios que fracasan, pero que no cuestan nada, ¿no? Que un estudiante podría mantener mientras termina su carrera.
Un problema que sufre el oficio es que la Universidad Española está produciendo un exceso de periodistas.
El caso de Aragón es extraño, porque Aragón tiene una relación entre los 60 que se permiten ingresar y la población. La relación es bastante buena, digamos, no está exagerado. Pero otras comunidades donde la relación entre población y estudiante de periodismo graduado es orbitada, por ejemplo Madrid, ¿no?
Es un grado muy joven y por eso hasta ahora solo unos 20 alumnos han terminado aquí sus estudios de periodismo. De momento un 50% tiene un contrato laboral y el otro 50% cuenta con un contrato de becario.
Y con la facultad que nos está formando terminamos esta semana. Ya se acaba vuestro descanso de estudios si es lo que estabais haciendo. Volver a sumergiros en vuestros apuntes, manuales, códigos penales o lo que tengáis que estudiar. Acordaros de seguirnos en nuestro Twitter @crónicacampusuz. Y si sacáis un hueco y queréis venir a visitarnos al estudio, no dudéis en contactar con nosotros. Soy Teresa Cano y en nombre de todo el equipo nos despedimos y os esperamos para la próxima semana. Adiós.